Sean bienvenidas y bienvenidos a Proyecto Mantra Podcast. Mi nombre es Nancy, soy la creadora de Proyecto Mantra, donde comparto mi música, mis mantras y también lecturas espirituales desde este canal de podcast. No olvides darle seguir. Capítulo 2. Verdadera naturaleza del espíritu. El sabio Sanjaya dice: viéndole tan lastimeramente desalentado y con los ojos llenos de lágrimas, díjole Krishna a Arjuna estas palabras. El bendito señor Krishna dice: ¿de qué te viene, oh Arjuna, ese innoble e infamante abatimiento que cierra las puertas del cielo? No cedas a la impotencia, que no es propia de ti. Sacude esa vil pereza del corazón. Arjuna dice: ¿cómo lanzaré yo mis flechas contra Bhishma y Drona, que tan dignos son de reverencia? Oh matador de enemigos, con mendrugos me sustentará de limosnas en este mundo, antes que matar a tan nobles maestros, porque si matara a esos maestros anhelosos de bienes, rociaría con su sangre los festines de mi vida. No sé qué fuera mejor, que los venciéramos o que nos vencieran, pues quienes enfrente se han reunido contra nosotros son los hijos de Dhritarashtra, cuya muerte acabaría con nuestra vida. Mi corazón se apesadumbra a causa de mi mente irresoluta y mi voluntad se ve solicitada por el deber. Yo te pregunto, ¿a qué mejor puedo resolverme? Soy tu discípulo, suplicante, ruégote que me enseñes, porque nada veo que pueda consolar la aflicción que conturba mis sentidos, aunque alcanzara la indisputada monarquía de la tierra y aún la soberanía de los seres celestiales. El sabio Sanjaya dice: luego que hubo así hablado Arjuna, dijo de nuevo a Govinda: no pelearé, y quedó silencioso. Entonces respondió Krishna sonriente al que tan abatido se veía entre ambas huestes: te lamentas de lo que no debieras lamentarte. Aún son tus palabras de engañosa sabiduría. El sabio no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Ni yo, ni tú, ni esos príncipes de hombres, en tiempo alguno hemos dejado de ser ni dejaremos de ser en adelante. Así como el morador del cuerpo pasa en él por la infancia, la juventud y la vejez, así también pasa a otro cuerpo. Quien es firme no se apesadumbra por esto. El contacto con la materia da calor y frío, placer y dolor, que en alternativos vaivenes se funden transitoriamente. Sopórtalos con valor. El hombre a quien ni el placer ni el dolor conturban y entre su balanceo permanece firme, es merecedor de la inmortalidad. Lo que no existe no tiene ser, y lo que existe jamás cesará de ser. La verdad de ello ha sido percibida por los videntes de la esencia de las cosas. Indestructible es aquel que todo lo penetra. Nada ni nadie puede aniquilar a este imperecedero ser. Finitos son estos cuerpos del encarnado ser, eterno, indestructible e inmenso. Así pues, pelea, oh Bharata. Ignorantes son quienes miran como matador al que mora en su cuerpo y quienes lo creen muerto. El espíritu no puede matar ni morir, porque nunca tuvo principio ni tendrá fin, ni habiendo sido cesará jamás de ser. Es nonato, perpetuo, eterno y no muere cuando muere el cuerpo. ¿Cómo puede, pues, matar o morir quien sabe que es indestructible, perpetuo, nonato e indisminuible? Como un hombre desecha las ropas viejas y se viste de otras nuevas, así el morador del cuerpo deja el cuerpo viejo y entra en otro nuevo. Arma alguna puede herirle, ni fuego abrasarle, ni agua humedecerle, ni viento orearle. Porque es invulnerable, incombustible, impermeable e inoreable. Es perpetuo, omnidifuso, permanente, incorruptible y eterno. Invisible, inescrutable e inmutable. Si así lo reconoces, no has de afligirte. Más aún, cuando lo creyeres de continuo nacido y de continuo muerto, tampoco así deberías afligirte. Porque en verdad, del nacimiento dimana la muerte y de la muerte el nacimiento. Así no debes afligirte por lo inevitable. Los seres son inescrutables en su origen, manifiestos en su estado promedio, e igualmente inescrutables en su condición ultérrima. ¿Cómo, pues, haya lugar en ti el lamento? Por maravilla tienen unos al espíritu, como de maravilla hablan otros de él, como de maravilla oyen otros hablar de él. Mas aún oyendo, nadie en verdad comprende. Siempre invulnerable es el morador del cuerpo. Así no te aflijas por criatura alguna. Además, advierte tus deberes y no vaciles, porque nada hay más correcto para un kshatriya que la guerra justa. Felices los kshatriya que militan en tal lucha, porque es no buscada coyuntura que les abre las puertas del cielo. Pero si con desprecio de tus deberes y mancillando tu honor rehusas emprender esta justa guerra, caerás en pecado. Las gentes pregonarán tu perpetua deshonra, y para quien bien se estima, mucho peor es la deshonra que la muerte. Los jefes creerán que por cobardía rehuyes al combate, y te verás menospreciado por ellos que tan animoso te juzgaban. Voces despectivas derramarán sobre ti tus enemigos, difamando tu esfuerzo. ¿Qué mayor afrenta? Muerto, ganarás el cielo. Victorioso, dominarás la tierra. Así pues, yérguete, oh hijo de Kunti, y determínate a luchar, aceptando por igual el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, el triunfo y la derrota. Apréstate a la batalla, así no caerás en pecado. Las enseñanzas que te he expuesto están acordes con el Sankhya. Óyelas ahora en concordancia con el Yoga. Si te compenetras con estas enseñanzas, quebrantarás las cadenas de la acción. En esta doctrina no hay esfuerzos perdidos ni tampoco pecado. Una chispa de este conocimiento salva al hombre del gran peligro. El discernimiento determinado solo tiene un fin, pero dispersos y mudables son los pensamientos del que duda. Floridos discursos salen de la boca del necio que se regocija en la letra de los Vedas diciendo: nada hay sino esto. Con egoísta deseo tienen el cielo por meta y se representan el futuro nacimiento como recompensa de sus acciones, practicando muchas y diversas ceremonias para gozar de riqueza y poderío. Este discernimiento determinado a la contemplación firmemente sostenida no es propio de quienes viven apegados a las riquezas y al poderío y cuya mente se halla subyugada por tales pensamientos. Los Vedas tratan de las tres cualidades. Sobreponte a ellas, oh Arjuna, permanece firme en la pureza. Más allá de los pares de opuestos, desdeñoso de bienes y en la plenitud de Atman. Tan provechosos son los Vedas para el Brahmin, iluminado, como el agua de un estanque en un lugar totalmente inundado. Atiende tan solo a la acción y no a las ventajas que puedas allegar de ella. No te determine la recompensa ni tampoco te aficiones a la inacción. Cumple tus acciones, morando en unión con la divinidad, renunciando a todos los apegos y por igual sereno en el éxito que en el fracaso. Este equilibrio se llama yoga. La acción es muy inferior al yoga del discernimiento. Refúgiate en la pura razón, miserables los que trabajan por la recompensa. El unido con la pura razón se abstrae en este mundo de las buenas y malas acciones. Así pues, aplícate al yoga, porque el yoga es habilidad en la acción. El sabio unido a la pura razón renuncia a la recompensa que le ofrecen sus actos y libre de las ataduras del renacimiento, se encamina a la bienaventurada sede. Cuando tu discernimiento se haya desprendido de esta maraña de ilusiones, sentirás indiferencia por cuanto has oído y por cuanto has de oír. Cuando ya apartada tu mente de las escrituras repose con firmeza en la contemplación de Dios, entonces alcanzarás el yoga. Arjuna pregunta: ¿cuál es la señal de quien permanece firme en la contemplación de Dios y es de mente serena? ¿Cómo el de mente serena puede hablar, cómo sentarse y cómo andar? El bendito Señor Krishna responde: cuando un hombre extirpa todos los deseos de su corazón y se satisface en Atman por Atman, entonces puede llamarse de mente serena. Aquel cuyo corazón está libre de ansiedad en el dolor, indiferente al placer, desapegado de la pasión, del temor y de la cólera, aquel puede llamarse sabio de mente serena. El que a nada se apega, ni se inmuta en la suerte próspera o adversa, ni gusta ni repugna, un hombre tal es de equilibrada mente. Cuando además aparta sus sentidos de los objetos de sensación, como tortuga que encoge sus miembros en la caparazón, entonces es de equilibrada mente. Los objetos de sensación, aunque no el gusto por ellos, abandonan al abstinente morador del cuerpo que de ellos no gusta, y aún el mismo gusto abandona al que persevera en la visión de Dios. Oh hijo de Kunti, los fogosos sentidos arrastran impetuosamente aún el corazón del sabio que contra ellos forcejea. Sojuzgados todos sus sentidos, puede el hombre estar en armonía conmigo, que soy su inspiración suprema, porque quien ha subyugado sus sentidos es de equilibrada mente. El hombre que se complace en los objetos de sensación suscita en sí el apego a ellos. Del apego surge el deseo, del deseo el apetito desenfrenado. Del apetito desenfrenado dimana la ilusión, de la ilusión la desmemoria, de la desmemoria la pérdida del discernimiento, y por la pérdida del discernimiento perece el hombre. Pero el que dueño de sí mismo se mueve entre los objetos de sensación, con los sentidos libres de gusto y repugnancia, sojuzgados por Atman, logra la paz. En esta paz se extingue toda pena, porque en el de corazón pacífico muy pronto alcanza equilibrio el discernimiento. No hay pura razón para quien está desacorde, ni para el desacorde y devoción. Para quien carece de devoción no hay paz. ¿Y cómo puede ser feliz quien no tiene paz? Del de sentidos erráticos que a ellos abandona la mente, huye el conocimiento como barco sobre las aguas impelido por la tormenta. Así, oh armipotente, aquel cuyos sentidos están por entero desapegados de los objetos de sensación, es de equilibrada mente. Lo que es noche para los demás seres, es día para el hombre disciplinado. Y cuando en vigilia están los demás seres, es noche para el sabio vidente. Logrará paz aquel en cuyo interior muera todo deseo, como mueren los ríos en el océano, que aunque siempre lleno de agua, jamás se desborda. Pero no logrará paz quien tenga deseos, quien extirpa todo deseo y camina hacia adelante, libre de aflicción, de egoísmo y vanidad, ese logra la paz. Este es el eternal estado del espíritu. Oh hijo de Prita, quien a él llega, nunca más se desvía. Quien en la hora de la muerte permanece aún en él, se funde en el seno de la divinidad. Así en el glorioso Upanishad del Bhagavad Gita, la ciencia del eterno, el libro de la unión divina, el coloquio entre Sri Krishna y Arjuna, es el segundo capítulo titulado Verdadera naturaleza del espíritu. Si te gusta el contenido de este podcast, no olvides darle seguir. Podés encontrarlo en Spotify, en todas las plataformas digitales y también en mi canal de YouTube. Siempre me encontrás como Proyecto Mantra. Hasta la próxima.